Los titulares del día en Camino al Sol.
Pero antes, como siempre, una frase, y esta viene de Aristóteles Onassis. Pongan atención porque él sabía algo que le permitió progresar mucho en su vida. Bueno, la frase dice: durante los momentos más oscuros hay que concentrarse en ver la luz. Ver la luz.
Eso, momento oscuro.
Es así.
Vamos a buscar y ver la luz. Algunos de los titulares que nos plantean los diferentes diarios plantean terminar el año escolar el 30 de junio y que se promuevan a los estudiantes. Educa fija su posición, dice que los alumnos deben ser promovidos de manera automática, pero difiere en cuanto a la fecha de finalización de la docencia. Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, y de las seccionales del Gran Santo Domingo propusieron ayer al Consejo Nacional de Educación y también al ministro de Educación, Roberto Fulcar, el cese de la docencia en todo el sistema educativo nacional para el 30 de junio y que se proceda a la promoción de todos los estudiantes que tengan un promedio de 70 o más puntos en sus calificaciones. En una rueda de prensa que fue encabezada por el profesor y expresidente de este gremio, Eduardo Hidalgo, al fungir como vocero, dijeron que su petición se debe a la grave situación sanitaria que atraviesa el país con la pandemia del COVID-19 y que República Dominicana han aparecido cuatro nuevas variantes del virus, entre ellas la de Brasil, otra del Reino Unido, según una alerta emitida por la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.
Bueno, a propósito del COVID, angustia y desesperación en los hospitales de atención COVID-19 en todo el Distrito Nacional. Mientras las jornadas de vacunación se intensifican en el país y cerca del 50% de la población meta ha recibido al menos una dosis del biológico, familiares luchan con la angustia y la desesperación de tener un paciente con COVID-19, no solo por la falta de cama de los centros a donde se dirigen, sino también por la poca información que reciben de sus pacientes, el miedo a que le notifiquen su fallecimiento y el dolor ante la pérdida. El Ministerio de Salud Pública informó que este lunes el 77% de las camas para pacientes críticos con coronavirus estaban ocupadas, el 51% de las de ingresos y el 66% de los ventiladores también. En tanto, la positividad diaria del virus se sitúa en 18.76%, mientras que las de las últimas cuatro semanas fue de 16.95%.
Esos son unos números. Bueno, y Luis Abel Benz Chiriquí es el responsable, según el Ministerio Público, de sustraer 1.653 pies de cables en el Aeropuerto Internacional de las Américas, el AILA, lo que provocó retraso y desvío de 15 aviones y pérdida por 30 millones de pesos. Eso hace unos días ya. Si se continúa con la acusación de robo, el imputado se enfrenta a una pena que podría llegar hasta los 20 años de prisión. Sin embargo, abogados penalistas indican que la acusación podría dar un giro en las siguientes fases y ser condenado por terrorismo, cuya pena va entonces de 30 a 40 años, y esto según la ley 267-08.
Este caso es muy serio. Esto es muy grave y las autoridades deben tener mucho cuidado, porque esto puede crear un precedente. Estamos hablando aquí de seguridad nacional. Eso es algo muy, muy grave. Bueno, en otra información, en las últimas semanas, el Poder Ejecutivo ha realizado la modificación del toque de queda en dos ocasiones, en busca de frenar las aglomeraciones de personas para evitar la propagación del COVID-19. Con el aumento de los casos en zonas específicas, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 349-21, dentro del cual se establecieron restricciones de movilidad en las zonas con mayor nivel de contagio y la tasa de positividad de COVID más altas. Desde el pasado miércoles 2 de junio y hasta este 9, se estableció el toque de queda en 24 provincias y el Distrito Nacional de lunes a viernes desde las 6 de la tarde y hasta las 5 de la mañana. Y los fines de semana es desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Por lo cual, las autoridades del gobierno deben decidir si continúan o no con las actuales restricciones del toque de queda. Así es que Esperemos para hoy cuáles serán las decisiones del Poder Ejecutivo.
Así es. Bueno, y retomando el tema de lo educativo, las universidades de la República Dominicana exigirán a sus estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo como requisito para el regreso a las aulas, a las clases presenciales, que estén debidamente vacunados y puedan mostrar la tarjeta de vacunación. En un comunicado que lleva la firma del ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, y los rectores de todas las universidades agrupadas en la Asociación de Institutos de Educación Superior, se expresa que hay que cumplir con la responsabilidad de preservar la salud de todos, sin excepción. De manera especial, considerando que nos acercamos al regreso a niveles más altos de presencialidad en las actividades académicas y administrativas de nuestras instituciones de educación superior, atendiendo a la primacía del derecho colectivo a preservar y mantener la salud, anunciamos que hemos decidido incluir como requisito para el retorno a las aulas, laboratorios y espacios de nuestros campus que estudiantes, profesores, personal administrativo y de apoyo estén debidamente vacunados contra el COVID-19 y puedan mostrar la evidencia correspondiente. Refieren que como académicos y ciudadanos saben que la preservación y mantenimiento de la salud colectiva es un derecho fundamental de todo ser humano con primacía entre el conjunto de los derechos establecidos. Y agrego yo que se espera que las universidades regresen con mayor clases presenciales a partir de agosto.
Así es.
Ese es el objetivo. Esa es la idea. Pero a mí me parece bien esas medidas.
Totalmente. Es para empujar y empujar un poquitito todo esto.
Claro, claro.
Y para cuidar una comunidad. Bueno, nos vamos al Perú. Castillo aventaja a Fujimori, que denuncia ya indicios de fraude en el balotaje en Perú. Este nuevo presidente asumirá el 28 de julio el poder de este país, que ha tenido ya 4 mandatarios desde el año 2018. Bueno, la candidata derechista a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, recordemos que es hija del expresidente Alberto Fujimori, denunció este lunes irregularidades e indicios de fraude en el balotaje del domingo, luego de que su rival, el izquierdista Pedro Castillo, que estaba ligeramente por debajo de ella, ahora está ligeramente por encima de ella. Al anochecer, la candidata denunció una serie de irregularidades e indicios de fraude en la mesa de votación, pero aseguró que mantenía la fe en que podría remontar el resultado. Por su parte, pues, este señor dice, Castillo, exactamente, pues pide que se cuiden el conteo de los votos correctos y que se haga el proceso correcto, digamos.
Bueno, y de regreso a República Dominicana, la Organización Panamericana de la Salud considera propicio que el país contemple establecer en estos momentos una nueva modalidad de cierre en diferentes provincias que incluya un toque de queda a partir de las 2 de la tarde, teletrabajo y horario diferido en las empresas para romper la curva de contagios del COVID-19. Eso es lo que está proponiendo la Organización Panamericana de la Salud. Estas medidas, de acuerdo al doctor Marcos Espinal, director de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la OPS en Washington, dice que deben ser contempladas sobre todo para el Gran Santo Domingo, donde hay una alta hospitalización, aporta el 65% de los contagios y los indicadores de positividad están por encima del 20%, lo que, según dijo, está dando señales de que podría salirse de las manos. Conjuntamente con esas medidas más rigurosas de restricción de movilidad, este experto en epidemiología recomienda seguir trabajando arduamente en la vacunación de la población contra el virus del COVID-19, sobre todo en la aplicación de la segunda dosis, para lo que recomienda ampliar la jornada de vacunación comunitaria realizada por las autoridades durante este fin de semana. Y él dice, no es solo el teteo. El funcionario de la OPS en Washington dijo que además del denominado teteo, hay otros factores que influyen en la alta transmisión del virus en el Gran Santo Domingo, como es la gran densidad poblacional que tienen que tomar autobuses, metros, carros de conchos, muy compactados para acudir al trabajo. Y él reconoce que hay una situación económica que amerita atención, porque la pandemia implica un problema social, económico y de salud. Es explorar las opciones de manera fría, mirando los pro y los contras. Y ahí yo estoy totalmente de acuerdo con él. Es observar esto desde fuera, de manera fría. Claro. Hay que tomar decisiones que son incómodas, que van a afectar a uno que otro sector, pero son las decisiones que no son complacientes con algunos grupos, las que al final pueden motivar y provocar a que no lleguemos a, como dice este especialista, a que esto se pueda salir de las manos. Y eso es lo que nosotros debemos observar.
Así es. Mira, y una noticia positiva. A ver, las Reinas del Caribe ganan juego que registra valores múltiples. Las del lunes fue una victoria significativa para la Selección Nacional de Fútbol Femenino Dominicano. 4-4 al ganarle a Turquía 7-1 de manera convincente en 4 periodos en la Liga de Naciones que se juega en Rimini, Italia. La cereza del pastel es que también le quitó el invicto a las turcas. Dominicana había perdido sus 2 encuentros anteriores en el 2018 y en el 2019 en esta liga. Y como ha dejado saber el director del proyecto de selecciones nacionales femeninas, Cristóbal Marte, nosotros, este país, refiriéndose obviamente a Dominicana, lo que somos es unos atrevidos, dice él, con este juego. Pero es un atrevimiento, y es bueno señalar esto, que tiene años construyéndose. Eso de las Reinas del Caribe no es un toque de suerte, ni mucho menos. Eso es trabajo, disciplina y dedicación. Y sí, es un atrevimiento y de mucho tiempo de trabajo. Eso me encantó.
Bueno, otra noticia positiva también. El Alzheimer en Estados Unidos. Es posible que ya tenga su primer medicamento. En Estados Unidos, la FDA aprueba Aduhelm, el primer medicamento contra el mal en 20 años. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, aprobó ayer lunes el primer tratamiento contra el Alzheimer en casi 20 años de estudios, pese a dudas de expertos médicos de si el fármaco realmente funciona o no. Según explicó la FDA, el aducanumab, que es el nombre, producido por la farmacéutica Biogen, con el nombre de marca Aduhelm, es el primer medicamento aprobado para atacar el proceso desencadenante de la demencia en lugar de solamente tratar los síntomas. Buenísimo. La decisión de la agencia reguladora ha generado polémica en el país, dado que un comité asesor independiente y algunos especialistas en mal de Alzheimer aseguran que no hay suficiente evidencia de que el medicamento pueda realmente ayudar a los enfermos. La agencia reconoció que los datos de los ensayos clínicos aún no son conclusivos, pero consideró que había evidencia sustancial para su aprobación. Y el que esté pasando por una situación como esa, una evidencia sustancial le basta.
Por supuesto.
Para Así traer es. Esperanza a su vida y a la vida de sus seres.
Esa es la lucecita al final del
por
túnel
supuesto,
que,
por
que ese familiar, que esa persona necesitaba. Bueno, estos son algunos de los titulares que te compartimos. Quedan muchísimos, pero bueno, vamos arrancando. Esto es Camino al Sol. Así que gracias por estar ahí. Te recordamos que conectamos a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Gracias a los que a través de nuestra web están conectados y luego se quedan ahí. Muchísimas gracias por quedarse conectados en CaminoAlSol.do.